tocado la lotería, hemos tenido suerte y estamos en un universo que está ordenado simplemente pues porque nos ha tocado la lotería. Entonces el señor Penrose calcula cuáles son las posibilidades de tener un universo entrópico basándose solo en la entropía. Entonces él calcula el número de bariones del universo, que son las partículas subatómicas, 10 elevado a 80. Calcula la entropía del barión, 10 elevado a 43. La conjunción, 10 elevado a 123. Resulta que esos son, no voy a complicar, pero son los espacios de fase de las posibles universos. Dicho de otra forma, ¿cuántos billetes de lotería he dado? Como la entropía es el logaritmo de los espacios de fase, entonces, el cálculo, créanme, si no se compran el libro, las posibilidades son 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Vamos a ver. Las posibilidades de que tengamos un universo antrópico, es decir, que permita la vida, basándonos solo en una de las constantes del universo, variables del universo, que es la entropía, es 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Ese número es tan grande que no existe ordenador en el mundo que sea capaz de calcularlo. Es un número tan grande que el propio Roger Penrose dice, mire, voy a seguir con José María. José María, si yo le doy a María José un billete de lotería y reparto 10, ¿qué suerte, y le toca, qué suerte ha tenido? De cualquier lotería. Una entre 10, un 10%. He repartido 10. Si reparto 100, un 1%. Si reparto 1000, un 1 por 1000. ¿Vale? Una entre 10 elevado a menos 3. Si reparto más, 1 por 10 elevado a menos 4. Bueno, pues ¿cuánta suerte hemos tenido solo con esto? Una entre 10 elevado a 10 elevado a 123, que es 0, y luego pongan un 0 por cada átomo del universo. Por cada átomo del universo. 0,000. Pongan un 0 por cada átomo del universo. Y todavía necesitarían más. Esa es la suerte que hemos tenido. De hecho, es exactamente lo que dice el señor Penrose. Esa es la afinación que ha tenido el creador del universo. Y esa solo en una variable. Entonces, para contestar, sí, esa es una de las razones por las que mucha gente se convierte. Y bueno, esto no es lógico que haya sido así. Está claro, como decía, hay un señor que se llama Fred Hoyle. Él era ateo. De hecho, hizo la vida imposible al padre Lemaître, que es el que descubrió, si quieren, el Big Bang por primera vez. Y el Fred Hoyle, cuando se convierte, dice, no hay nadie en física que no se dé cuenta de que las leyes de la física nuclear no han sido sino formuladas a propósito. Las leyes de la física han sido formuladas a propósito. Si doy una respuesta muy muy larga, usted me levanta la mano, ¿vale?
No te preocupes, que el encargado soy yo, que te corto, pero de momento no hace falta. Ese 5% de premios Nobel que no son teístas, que no son religiosos, que no son creyentes, eso con estas pruebas tan evidentes, tan palpables, tan reales, ¿esto obedece una postura esnovista? Esto simplemente, bueno, mi ignorancia me sabe mal en un premio Nobel, pero ¿esto a qué es debido? Ya no solamente el 5%, sino cualquier persona que alegremente, además presumiendo de ello, se declara agnóstica o directamente atea. ¿Hay una postura esnovista en todo esto?
Yo creo que no es esnovismo. Fíjate, es una muy buena pregunta a mi juicio, porque es si es tan evidente, ¿por qué hay un 5% de gente que decide que no? Y fíjense que la respuesta la acabo de decir, que decide que no. Lo estudio al final del libro. Hay varias razones. Una de ellas es probablemente que nosotros no estamos dando el ejemplo que deberíamos dar, pero sinceramente eso no es ni la mayor razón. La principal razón, a mi juicio, es la soberbia. La soberbia es la que hace que una persona no quiera desatornillarse de eso en lo que ha estado propugnando toda la vida. Decía Santo Tomás que la fe es una moción del entendimiento asistida por la voluntad, No, bajo el imperio de la voluntad y asistida por la gracia. Y luego decía, de las tres elementos, el que suele faltar es la voluntad. Y pongo una cita de un filósofo ateo que se llama Thomas Nagel, que él dice literalmente, dice, a mí me sorprende que toda esa gente que está alrededor mío, que son inteligentes, creen en Dios. Dice, porque yo no quiero. Yo no quiero un universo que necesite a un creador. ¿Qué es lo que realmente está diciendo? Hasta ahí la cita. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es, yo quiero ser Dios. Y la razón por la que no creo en Dios es porque no quiero. Nuestra voluntad puede hacer rechazar a Dios a pesar de cualquier tipo de evidencias. Entonces, la principal razón es la soberbia y la voluntad. Y te voy a poner un ejemplo literal. Me llamaron en una ocasión para ir a Barcelona a salir a convencer a la gente de que Dios existe. Y está en YouTube. Salí 6 veces, 5 minutos en las Ramblas. Estaba en las Ramblas de Barcelona, entonces venía un periodista, un chavalín periodista. Entonces le preguntaba, ¿usted cree en Dios? Sí, no, tal. Entonces, dependiendo de su respuesta, venía yo y le intentaba convencer en 5 minutos. ¿Qué es lo que pasó? Había 3 personas mayores y 3 jóvenes, 3 grupos de jóvenes. 3 personas, 3 grupos de mayores y 3 jóvenes. De las personas mayores, una mujer creía en Dios, con lo cual, fenomenal. Luego había 2 señores que no. Un señor que iba solo y que no me vas a convencer, que no me vas a convencer. Y otro señor que iba con una mujer, con su mujer. Entonces, pues no sé, empecé a decir, bueno, usted sabe que el universo se creó hace 13.700 millones de años. Pues por supuesto que lo sé. Ah, pues fenómeno. Usted sabe que, ya veré, eso, que Roger Penrose, pues claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Me di cuenta que lo que no iba a hacer él es cambiar de opinión delante de su mujer cuando llevaba siendo un matacuras durante los últimos 30 años. Bueno, ahora vamos a los jóvenes. Había 3 grupos. Uno de 2 chicas jóvenes que eran ateas y siguieron siéndolo. Otro de 2 chicas jóvenes que una lo era y la otra no. Y en 5 minutos le dije, mira, tú sabes, pues no sé, yo qué sé, el genoma humano. Pues no lo sabía. Tú sabes el principio atrópico. Pues no lo sabía. 5 minutos después, menos de 5 minutos, la chica me dice, ah, bueno, pues si eso es así, entonces sí, Dios existe. Entonces sí creo que Dios existe. ¿Qué es lo que había pasado? Que una persona joven que está aprendiendo, considera que está aprendiendo y dice, yo esos datos no los tenía. Ahora que tengo esos datos, mi conclusión es distinta. Como es natural. O sea, si yo les digo determinadas cosas que ustedes no conocen, ustedes pueden cambiar su a priori basándose en los datos que yo les doy. Y eso es exactamente lo que pasó. Luego hay un grupo de 3 chicos. 2 de ellos se manifestaban creyentes y uno no. Pasó exactamente igual. Exactamente igual. Y el chaval, después de 5 minutos, dice, ah, bueno, pues entonces sí creo en Dios. ¿Qué es lo que dice eso? Lo que dice es que en muchas ocasiones la razón por la que no damos el salto es la soberbia. Yo me atornillo, yo ya he manifestado durante tanto tiempo que no creo en Dios con mis amigos, con mi mujer, con mi familia, que no voy a perder la cara y no voy a dar marcha atrás. Por eso, uno de mis héroes, si quieres, en el libro lo digo, es un señor que se llama Anthony Flew. Anthony Flew era ateo. No se convirtió, no es cristiano, hasta donde yo sé no se bautizó, pero el señor llevaba 50 años, era el ateo más importante del siglo XX, de parte del siglo XXI. De hecho, los manuales de apologética atea son los manuales de Anthony Flew. Y en el año 2004, que es justo cuando se termina el proyecto Genoma Humano, y en base a eso, y también las otras razones que pongo en el libro, él llega y se convierte. Y escribió un libro que dice, Dios existe. Y el subtítulo es, ¿cómo el ateo más relevante, más conocido del mundo, cambió de opinión? Me gusta mucho lo de cambió de opinión. Y lo que dice es, en vista a estos datos que yo no tenía, necesariamente tiene que haber un Dios que tiene que existir. Y se quedó ahí, no dio el siguiente paso y no se bautizó. Pero entonces, ¿por qué es uno de mis héroes? Porque una persona que ya era muy mayor tira a la basura 50 años de trabajo para decir, me equivoqué. Y eso la verdad es que no es tan frecuente.
La humildad como antídoto de la soberbia. La soberbia y el sistema, ¿qué papel juega en todo esto? O sea, porque hoy estas charlas tienen que ser mañana portada de los medios locales. Convendrán conmigo. Aquí se están dando datos y afirmaciones. Creo que hay muchos titulares, ¿no? Aquí que hay algún periodista entre el público. Y allí también, exactamente. Pero, claro, ¿el sistema qué papel juega en todo esto? Porque el sistema no le interesa. La existencia de un Dios a una persona la dota de una libertad, una tranquilidad, una forma de ver la vida absolutamente distinta. Y esto contraviene cómo el sistema tiene concebido actualmente el mundo, la sociedad y demás. ¿Qué papel juega el sistema en ocultar todo esto que es manifiestamente demostrado?
Te voy a contestar de dos formas. Primero, negándolo. Y luego dándote la razón. Una de las cosas que me sorprendió cuando volví a España es que ustedes, los católicos, están metidos en la catacumba. Y lo cierto es que no hay nadie fuera. Ustedes tienen miedos que no son reales. No son reales. Nadie les persigue por manifestarse como católicos. Tienen unos miedos que pueden ser reales en el 1% de los casos, pero lo cierto es que no. Yo lo único que me he encontrado es gente que ha sido muy respetuosa cuando uno se manifiesta como católico y vive como tal, y además tiene otra vez la unidad de vida. Con lo cual no son los medios, no es el sistema. Somos nosotros. Yo me acuerdo una de las veces cuando vivía todavía en Francia, estábamos fundando WTN. Entonces vine aquí y me encontré con un empresario que probablemente conocen ustedes, y él es católico. Entonces me invitó a comer en un restaurante, en la mesa de adentro. Estaba. Entonces yo bendigo la mesa, esté con quien esté. Bueno, pues, y se llama Ignacio. Vamos a ponerle el nombre Ignacio. Y me dice, oye, si no te importa, yo lo hago para adentro, para que no me vean. Yo les diría, yo no sé si ustedes hacen eso, pero si ustedes son católicos, manifiéstenlo en todo momento, con la naturalidad, como decía San Pedro en la primera carta, con naturalidad, con valentía y sin pegarle a nadie con el crucifijo, pero eso es lo que hace que otras personas también tengan ese valor. Yo normalmente cuando era consejero delegado de una compañía tenía el 70% del tiempo viajaba. Y cuando no iba en el avión de la empresa, iba en un avión comercial, pues yo también bendigo el viaje. Entonces, pues muchas veces estaba bendiciendo el viaje y de pronto veía un tipo dos sillas para atrás y digo, por si acaso él sabe algo que yo no sé, ¿sabes? ¿No? Entonces, háganlo con naturalidad. Porque realmente, insisto, no se metan ustedes en la catacumba porque fuera no hay nadie. Que sí que es verdad que hay un 1% de descerebrados que no merece la pena. No, y además, hay una cosa que a mí me... ¿Se acuerdan cuando Jesucristo dijo, y si usted se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de usted en aquel momento? A mí me van a pillar por muchas cosas, pero por eso no. Que no les pillen por eso. Y ahora te voy a dar la razón. Vamos a ver. Begoña. Si yo cojo aleatoriamente 100 sacerdotes, usted diría que son, y perdónenme la simplificación, ¿eh?, ¿más conservadores o menos conservadores que la media de la sociedad? Le he preguntado a Begoña. Ya sabía ya. No le he preguntado a Begoña, le voy a preguntar a usted. David, ¿verdad? David. No, la segunda es para usted, Begoña. Pero cuando yo vea lo de David. ¿Usted qué diría, que son más o menos conservadores que la media de la sociedad? Más. Yo también. Y ahora, si cojo 100 militares, Begoña, la segunda oportunidad, ¿sería más conservadores o menos conservadores que la media de la sociedad? Venga, más. ¿Se dan cuenta de lo que es la soberbia? Bien, le doy la tercera. Si usted coge 100 banqueros, ¿son más o menos conservadores que la media de la sociedad? Más, gracias. Y ahora, si coge usted 100 periodistas, ¿son más o menos conservadores que la media de la sociedad? Menos. Llamemos conservador lo que entendemos conservador. Yo no estoy juzgando si eso es bueno o malo. Estoy diciendo lo que significa conservador. Son más o menos. Menos. Si usted diría, David, si coge usted 100 profesores de universidad, más o menos. Menos. Y ahora, ¿a quién les hemos dado el poder en la sociedad para transformar la sociedad? A los periodistas y a los profesores de universidad. ¿Qué es lo que decía Gramsci? Gramsci, que es un ideólogo comunista, decía que esos son los dos sitios donde tenemos que, y una vez que dominemos la academia y dominemos los medios de comunicación, dominaremos la sociedad. Lo cierto es que este es uno de los 5 países, ahora 6, que tiene la eutanasia. Nadie la pedía, nadie la quería, y sin embargo la tenemos. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues hubo una película y luego un bombardeo, y ya se nos ha pasado. Y eso es lo que ocurre. Le hemos dado a esos dos colectivos un poder que normalmente no deberían tener. Le voy a poner un último ejemplo. En una de las conferencias que di, que es cuando estaba fuera de España, es España vista desde fuera, me miré unos datos, en la Universidad Rey Juan Carlos hicieron un estudio sobre la pornografía. Y le preguntaban a los profesores y a los padres, ¿quiere usted, más o menos la pregunta era así, ¿quiere usted que le den a sus hijos menores contenidos pornográficos con el objetivo de educarles? Bien, el 93%, de memoria, el 93% de los padres decía que no. Yo no sé en qué estaría pensando el otro 7%, pero bueno, el 93% decía que no. Y cuando se lo preguntaron a los profesores, el 60%+ decía que no. Quiere decir que un 30%+, casi un 40%, que sí. ¿Qué quiere esto decir? Que lo que usted quiere para sus hijos, no usted, padre, el de atrás, lo que usted quiere para sus hijos no es lo mismo que los profesores quieren. Legítimamente, vamos a llamar legítimamente, ellos piensan que para sus hijos es bueno darles contenidos pornográficos. Por supuesto que no lo es, pero ellos lo piensan. ¿Y qué es lo que hacen? Dárselo. ¿Por qué? Porque se lo permitimos. Y así es como se va moviendo la sociedad. Y la sociedad se va moviendo porque la mayor parte de los periodistas y la mayor parte de los profesores universitarios hacen con nuestros hijos y con ustedes algo que ustedes no quieren. Y eso es lo que me he dado cuenta cuando he vuelto a España. Una de las razones, y perdonen que ahora arrimo el asco mi sardina, fundamos WTN es precisamente por eso. Porque cualquier televisión que ustedes vean hoy, y espero que no haya ningún periodista de televisión, ¿hay algún periodista de televisión? ¿Usted? Bueno, vale. Vale, pues menos Antonio. Cualquier televisión que ustedes vean, entran ustedes a 100 y salen a 80. Pierden ustedes altura moral por ver 3 programas. Da igual que sea la Sexta, la 1, la verdad es que no lo sé. La Sexta, la 1, la 2, la 3. Menos WTN, por cierto. ¿Es la verdad? Entonces, esa es la razón por la que hemos traído WTN. Porque los medios de comunicación son los que han configurado. No son los políticos han seguido a los medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido los que han configurado lo que tenemos en España, lo que ustedes tienen en España, y que yo me he encontrado después de 40 años, o 30 años.
Bueno, hay algún programa gastronómico que tampoco resta tanto, ¿eh?
Más bien suma.
Entonces, no tenemos entonces que temer al sistema, sino que también tenemos un poco de manía persecutoria. Creo que es un buen titular también, José Carlos. Hay una frase de Unamuno que decía que la fe que no duda es una fe muerta. ¿Tú tienes dudas, José Carlos?
Todo el mundo tiene dudas. Aparte de que Unamuno dijo muchas tonterías, esto hay que decirlo, porque normalmente se cita a gente y luego digo, bueno. En esta ocasión, yo no estaría de acuerdo con esa frase así como es, pero lo cierto es que, por supuesto que sí. ¿Pero por qué? Porque el conocimiento de fe no es lo mismo que el conocimiento de visión. Decía también Santo Tomás, hay conocimiento. Vamos a ver, estamos de día. ¿Es de día? ¿Es de día, María Teresa? Sí, es de día. ¿Tiene usted que hacer algún esfuerzo intelectual o de voluntad para llegar a esa conclusión? No. Con lo cual tampoco tiene mérito decir eso. Bien, el conocimiento de fe no es de vicio, eso es lo que llamaba vicio, es de cognicio, decía Santo Tomás. Entonces, sí, tiene usted que poner algo de voluntad. Y por tanto, eso hace que en algunas ocasiones generen dudas. Ahora, créanme, si ustedes tienen dudas y tienen fe, el ateo tiene muchas más dudas. Muchas más dudas. ¿Por qué? Porque la creencia que Dios existe es natural en el ser humano. No lo digo yo, hay tres estudios en el libro que menciono, uno de Finlandia y dos de Estados Unidos, entre personas que son ateas y lo han sido siempre, personas que no han sido educadas en ninguna religión, donde necesariamente los niños llegan a la conclusión de que existe una inteligencia creadora basándose simplemente en el orden que existe en la naturaleza, en la bondad que tienen, que ven en sus padres, o en el amor que sienten. Es natural en el ser humano creer que Dios existe. Eso es lo que Dios nos ha puesto. Con lo cual, ¿qué es lo que hace un ateo? Hacerse violencia intelectual constantemente. Hace violencia intelectual constantemente. Es decir, todo aquello que ve, dice, no, ha sido por casualidad. Todo aquello que siente, dice, no, esto es un producto de la evolución. Y sabe que no es verdad. En el fondo, sabe que no es verdad. Con lo cual, sí, se tienen dudas de cualquier conocimiento que no sea vicio, se tienen dudas.